Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes, a COPE más Sevilla. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Se va acabando la liga. Solo quedan 10 días para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Ayer el Sevilla ganaba su partido por la tarde ante el Valencia, pero el triunfo del Atlético de Madrid por la noche, con apuros finales, pero triunfo al fin y al cabo del equipo de Simeone ante la Real Sociedad, deja ya matemáticamente sin opciones al Sevilla en esta carrera que inició por el título de Liga, pero que todos comprenderemos que se marchó para el Sevilla en una mala semana ante el Athletic Club de Bilbao y ante el Real Madrid con 12 cuentos, con goles de Willian y el gol que hacía el Madrid en el minuto 94, que le han apartado de esa carrera por la Liga. Algo que evidentemente no empaña, ni mucho menos el temporadón que ha realizado el Sevilla, que ha mantenido a su gente absolutamente entusiasmada, ilusionada, echando cuentas en esa carrera con los grandes, con Madrid, con Barça, con Atlético de Madrid, pero es cierto que queda también, y tengo esa impresión sondeando un poco a la afición del Sevilla, que ha quedado esa sensación un poco de decepción por no llegar, por no apurar hasta el final las opciones de Liga. Insisto, algo que no empaña ni mucho menos una excelente temporada en Liga, que puede ir camino de un récord de puntos, y quién sabe si todavía el Sevilla le puede dar tiempo a acabar esta temporada, a ver qué hace el Madrid esta noche en Granada, y tras el empate del Barcelona el martes ante el Levante, lo mismo le da incluso para acabar este campeonato segundo o tercero en la clasificación. Para ello tiene dos partidos, el domingo en Villarreal y el último que cerrará la Liga la próxima semana ante el Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Creo que todo cabe. La gran temporada liguera que ha realizado el Sevilla, que puede rematar aún, y también esa cierta decepción que ha causado el hecho de no apurar aún más las opciones ligueras en estos últimos encuentros. Lo vamos a analizar, nos vamos a detener, a poner la lupa en lo último que ha realizado el Sevilla, y también, por supuesto, vamos a tener tiempo más que suficiente para analizar la globalidad de la temporada del Sevilla. Y lógicamente estamos a las puertas de otro gran partido. Esta tarde el Betis tiene la posibilidad de asaltar la quinta plaza en Ipurúa a partir de las 8 de la tarde. 8 de la tarde hoy jueves, Eibar Betis. Insisto, el Betis puede ser quinto, puede acabar quinto y depender de sí mismo para las dos últimas jornadas. Si gana sus partidos frente a la Real Sociedad y frente al Villarreal. Pero atención también, porque un tropiezo en Ipurúa, una derrota, por ejemplo, dejaría también en el aire hasta Europa, porque está apretando y de lo lindo el Celta de Vigo, que no falla. El equipo vigués, que ayer ganó su partido ante el Getafe por 1-0. En fin, que está emocionante el final de Liga, que sigue teniendo un montón de atractivos. Han escuchado ya a Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Desde las 7:30 de la tarde estaremos hoy contando el partido de Ipurúa. Partido, insisto, que tiene un montón de cosas que analizar. Ahora enseguida estaremos en Eibar para ver cómo llega el Eibar. Vamos a escuchar la rueda de prensa siempre interesante de Mendilibar, analizando desde la distancia, pero con mucho tino, la temporada del Betis, el mérito de Pellegrini, también el partido de hoy. Y como no, tenemos que acercarnos a la última hora del Betis. Vuelve Fekir, vuelve Mandy. Y la primera pregunta es clara. ¿Tú crees que vuelven y para ser titulares esta tarde en un partido de enorme peso para el equipo de Manuel Pellegrini?
Indiscutibles, Oliva. Para mí juegan seguro. Vamos, tengo un once en mente que creo que no se va a mover ni un varal, aunque hay veces que me equivoco. Creo que me he equivocado en un once de los últimos 2000 aproximadamente.
Sí, sí. Esta temporada creo que tienes un error de 34.
Efectivamente, estoy en un momento altísimo, espectacular, pero que Mandy vuelve para jugar de titular y que Fekir vuelve para jugar de titular. Fíjate que hubiera tenido dudas con el tema Mandy. Tú venías defendiendo los últimos días, que igual era la última vez que se ponía la camiseta del Betis el otro día cuando vio la quinta, pero yo, después de ver que el error de Bartra, que el entrenador, para él el titularísimo es Mandy, yo creo que va a tirar de lo que a él le da absoluta seguridad, porque es que de ganar hoy, claro, dependiendo lo que haga el Villarreal, pero tú imagínate que tropieza el Villarreal y que hoy ganas, es que te asegura casi la Europa League. Casi sí. La Europa League, teniendo que recibir al Huesca aquí. Para mí el partido es de vital importancia y Pellegrini va a tirar de todo en lo que ha confiado a lo largo de la temporada, y Mandy y Fekir están entre los titulares seguro.
Si gana el partido de hoy, se iría 57 puntos, y si el Villarreal no gana su partido en Valladolid, el Valladolid se está jugando la vida, está metido en descenso el equipo de Sergio, Si eso ocurriese, el Betis ya dependería el domingo ante el Huesca, 6:30 de la tarde, para
sí,
matemáticamente asegurarse están entre los 6 primeros clasificados y luego la posibilidad incluso de ser quinto, pero al fin y al cabo creo que daría un paso absolutamente definitivo. Por eso es tan interesante la jornada de esta tarde. Ahora enseguida estamos con la última hora de este partido. Está también por ahí ya Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Creo que caben los dos análisis en el caso del Sevilla. Ayer estuviste narrando, como es habitual, en Cope más Sevilla, el triunfo del Sevilla en un partido que fue malo en la primera parte, bastante malo, donde se nota muchísimo el escalón que hay entre titulares y suplentes en este Sevilla, arreglado en la segunda mitad cuando entraron los buenos. Esto es así, entran los buenos y el equipo se enchufa y logra el gol en Nesiri y acaba ganando el partido. Pero dentro de lo que es una gran temporada del Sevilla en la Liga, indiscutiblemente, con la cuarta plaza desde hace semanas en el bolsillo, el camino del récord de puntos, aún peleando por la segunda o la tercera plaza, ¿tú tienes también la impresión, tú que eres un buen termómetro también de los aficionados del Sevilla, que el Sevilla ha dejado una buena oportunidad de pelear hasta el final y que queda un cierto regusto a que se podía haber apurado mucho más esta carrera por el campeonato?
Sobre todo porque no va a ser una liga de 90 ni de 100 puntos.
Claro. Es de esas porque... ligas que le cuadran al Sevilla, claro.
Claro, claro. Son ligas que puede ganar un equipo terrenal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en este caso el Sevilla se ha quedado fuera. Se metió en la pelea con esa racha importante de victorias, pero esa derrota ante el Athletic. Después vamos a escuchar a Suso, que ha estado muy interesante, estuvo muy interesante después del partido, pero esa derrota la verdad es que lo frenó en seco al Sevilla, que quizá no hubiese llegado, pero sí hubiese estado más metido en la pelea. Y la verdad es que se queda ese regusto, Oliva. Gran temporada, cuarto con creces, sobrado, con muchísima diferencia, pero en una liga de no muchos puntos, no de grandes puntuaciones, el Sevilla se ha quedado corto en algunas cosas, quizá también porque empezó muy pronto la temporada. Eso también influye bastante.
Sí, yo creo que también dentro del club hay gente que también piensa que quizás se podía haber apurado un poco más. Esto, evidentemente, de puertas para afuera no lo van a decir y lógicamente, les toca darle brillo y con razón a lo que ha sido la temporada del Sevilla. Pero luego nos vamos a detener, con tranquilidad, a analizar todo este asunto que creo que es interesante. Pero, Andrés, ligas en las que Madrid y Barça estén así. Es decir, así de mal, porque no es normal que Madrid y Barça hagan tan pocos puntos. Y que el Atlético de Madrid sea un equipo con más dudas de aquel que ganó la liga, incluso, diría yo. Es verdad que es una de estas ligas en las que tú te puedes meter de verdad hasta el final para intentar apurar tus opciones de liga. Porque lo normal, fíjense en el tiempo, ha pasado desde 2007 a 2021, 14 años para que el Sevilla se vea en otra carrera por la liga. A lo mejor no pasa tanto tiempo en el futuro y el año que viene estamos hablando otra vez de que el Sevilla está en una carrera por el campeonato.
Claro, pero ya eso es adivinar, ¿no?
Claro, pero Madrid y Barça, los dos tan mal, el Atlético generando dudas, queda ese regusto final, ¿no? No sé a ti qué te parece.
Que estoy totalmente de acuerdo contigo, Oliva, que creo, a ver, que se me entienda, que el Sevilla no tiene la obligación de ganar la Liga ante Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, por supuesto, pero que lo de esta temporada es para que en el Sevilla se estén tirando de los pelos, Oliva. Para que se estén tirando de los pelos, porque da la impresión... Bueno, lo decepcionante no es no ganar la Liga, sino ante este Madrid, este Barcelona y este Atlético de Madrid, y como llegaba el Sevilla lanzado... Sí. A dos jornadas del final haberte quedado sin opciones, ¿no? Eso es una decepción.
Sí, yo estaba convencido que, tal y como llegaba con esas impresiones que daba futbolísticamente el Sevilla, que llegaba hasta el final. Otra cosa es que te diera para ganar, pero que iba a estar hasta el final.
Pero yo quería decirte que eso es decepcionante, ¿no? Porque, evidentemente, solo haber llegado con opciones a la penúltima jornada, a las 2 de horario unificado, pues imagínate, ¿no? Cómo hubiera estado el sevillismo después de tantas alegrías y demás. Hubiera sido brutal y eso es decepcionante. Pero es que creo que hay motivos para cabrearse, Oliva. Es que creo... que el Sevilla ha tenido la Liga entre las manos, que la ha tenido mucho más cerca de lo que ahora algunos pues quieren decir, argumentando que ante el Madrid, el Barcelona, Atlético Madrid, que esto ya es un éxito, evidentemente que es una temporada exitosa y demás. Pero es que estoy convencido, Oliva, de que es para tirarse de los pelos. Es que lo ha tenido entre las manos. Es que lo ha tenido en un partido ante el Atlético, que era un partido de 4-1. Fácil. Es que en el descuento ante el Madrid, en el minuto 94, le empatan al Sevilla. Claro que tú dices, pero ¿y lo que había ganado antes? Sí, pero es que para ganar una liga hay que ganar muchísimo. hay que ganar muchísimo, pero apenas en dos detalles, Oliva y Escalera, en dos detalles me da la impresión de que se le ha escapado al Sevilla una oportunidad histórica de verdad. Y entiendo que haya gente pues que se conforme y que esté contenta con la temporada y todo, porque es para estarlo, pero tengo otros compañeros, amigos sevillistas, que se están tirando de los pelos de lo cerca que creo que ha estado, ¿eh?
Y yo creo, insisto, lo he dicho hace un instante, que también en el club, dentro de que no era una obligación y demás, también hay esa sensación de que
en el club había gente muy importante más, sí, que creía que se iba a ganar la liga, Oliva. Sí,
que se podía llegar hasta el final. Tan importante que hubo incluso una prima.
Sí, la de Víctor Fernández y la de Felaste, sí, tú, Isaac. Una prima ganar los cinco partidos. Que, bueno, con cinco partidos, 85 puntos te hubieran dado el título de liga, ¿eh?
Sí, aparte de la prima Champions que se llevan los futbolistas, otra más, encabezada por el presidente, que veían posible la liga, y eso estaba ahí, ¿no?
Claro.
Eso estaba ahí tras la racha de victorias. Pero yo también le doy otra visión, además de la que le estamos dando, que yo también soy partícipe y lo creo. Es que el Sevilla ha dado un paso más de cara a próximas temporadas.
¿Tú creéis? Esa va a ser la pregunta luego, no me contestéis ahora. ¿Creéis que ha puesto los cimientos para seguir en la carrera por los títulos de la Liga los próximos años? Un sí o un no, y luego lo desarrollamos. ¿A ti te parece que tiene ya los cimientos, Isaac?
Los está poniendo, sí.
¿Andrés?
Sí, indiscutiblemente.
Luego lo vamos a debatir, tranquilamente. Pero antes tenemos que meternos de lleno con la última hora también del partido de esta tarde en Ipurúa, el Eibar Betis, 8 de la tarde, y además os lo tenéis que creer. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 23 minutos. Vamos de lleno. Ahora enseguida nos vamos a detener también en analizar todo esto que hemos expuesto sobre el intento fallido esta temporada del Sevilla de asaltar el título de Liga y la sensación que queda en el ambiente. Pero antes vamos con la última hora del partido, de lo más inmediato que tenemos, que es el fútbol de esta tarde, 8 de la tarde. El Betis puede ser quinto, se puede poner quinto y depender de sí mismo. Y atención, porque si gana y no lo hace el Valladolid, el domingo ante el Huesca en casa puede cerrar incluso el hecho de acabar entre los seis primeros clasificados, que sin duda es un éxito de Pellegrini, de los futbolistas, también del hombre que trajo a Pellegrini, del señor Aro, del Betis, el hecho de conseguir meter en Europa entre los seis primeros clasificados al equipo. Esta es la parte, digamos, que se puede dar por la parte optimista en caso de victoria. Pero cuidado, lo he dicho al principio, Andrés, que el Celta está apretando, que se ha metido ya con 50 puntos, ahora mismo el Betis lo tiene a 4 puntos. En teoría no parece que le pueda echar mano incluso perdiendo, porque el Betis tiene en teoría el domingo un partido ante el Huesca que debe sacarlo adelante, aunque el Huesca se está jugando la vida, y lo peligroso sería llegar a Balaídos con el Celta a tiro a solo 3 puntos o menos en la última jornada, porque hay un Celta-Betis. Yo tengo la impresión de que el Celta no le va a llegar, pero creo que hoy es el partido para ir a ganar a Ipurúa, para cerrar prácticamente lo de Europa y depender de sí mismo en la quinta plaza tras la derrota ante la Real Sociedad. Esta debe ser la mentalidad de los hombres de Manuel Pellegrini, del técnico del Betis, porque esto lo puede resolver antes del domingo. Todo lo que no sea resolverlo antes del domingo, Andrés, creo que es meterse en problemas.
Hombre, es un lío, ¿no? Pero yo sí te digo una cosa, Oliva. Entiendo, ¿eh?, que numéricamente el Celta puede coger al Betis, que hay un enfrentamiento, claro que sí, directo en la última jornada, y que el Celta tiene 4 victorias consecutivas. Pero más que mirar al Celta, yo miro al Betis. Es que el Betis en 2021 ha perdido poquísimo. Sí. Ha perdido con el Madrid, ha perdido con el Barcelona, perdió con el Sevilla, pero es que el Betis no pierde prácticamente nunca desde 2021. O sea, yo, si tú a mí me preguntas, claro, que el Betis vaya a barrer en las 3 jornadas, no, porque le está costando una barbaridad ganar. Viene de 6 empates consecutivos y una victoria. Pero que el Betis vaya a perder los 3 partidos, o que se vaya a dejar escapar 2 partidos de los 3 ante 2 equipos de abajo y el Celta, yo lo veo muy complicado. La verdad, tendría que ser una debacle, tendría que ser un Betis que desconocido en este año 2021, ¿no? Y creo que donde tiene que mirar el Betis más que al Celta es a otro lado. El Betis tiene no que andar con el miedo del Celta, sino con la ilusión de la quinta plaza. Hoy creo que es el partido de arriesgar, de ir por la victoria, que es la filosofía de Pellegrini siempre, ¿eh? La filosofía de Pellegrini siempre es ir a por todos los partidos, aunque le ha ido mal en el último mes y medio hasta el partido del Granada. Y yo creo que está ante una oportunidad única de ganar hoy. El golpe en la mesa que das es brutal. Es verdad que puede ganar el Villarreal, pero Oliva, te quedarían dos partidos por delante, uno con el Huesca en casa, y ya no estás peleando por delante de dos equipos. O sea, si tú fallas, tienen que acertar dos, no sí. solo uno, para echarte de Europa. Y yo creo que el partido de hoy es la vida. Una victoria hoy del Betis tiene que ser la ilusión, tiene que ser poner el colofón a una temporada que ya lo hablaremos, pero que a mí me parece que quedar detrás de los cuatro grandes, que son cuatro ya, y metido ahí en esa pelea con equipos de esta entidad, creo que es un temporadón grandísimo para el Betis. Sí.
Es sin duda un éxito y es una gran temporada el hecho de que pueda acabar entre los seis primeros clasificados.
Ahora, que la puedes enturbiar, claro, pero ya no quedándote octavo, hasta quedando séptimo, yo creo que sería una pequeña decepción, ¿no? Por eso te digo que el Betis tiene que mirar arriba más que atrás.
Tú conoces bien a Mendilibar, ¿no, Isaac?
Hombre, me gustaría conocerlo más, pero...
Pero lo conocerá más Óscar y medio que tú, ¿no?
Sí, seguro. Óscar lo conoce absolutamente todo, ¿no?
Sí. Mira, voy ahora enseguida con Óscar y medio, pero Mendilibar, hombre de fútbol, por tener una visión de lo que él ha visto del Betis esta temporada y del trabajo de Pellegrini, hace una radiografía, Mendilibar, de cómo ha sido el trabajo del Betis, cómo le costó al principio a Pellegrini y cómo ha ido mejorando este equipo y en qué lo ha mejorado. Mendilibar, visión del Betis y del trabajo de Pellegrini.
Pues yo creo que ha conseguido algo él que le ha costado. Al principio le costó la primera vuelta pues ver a un Betis como él quería, y sin embargo ahora en la segunda está, ¿no? Creo que tiene un equipo defensivamente fuerte, con centrocampistas que saben aguantar al rival, con centrocampistas que si cogen el balón te llegan con facilidad a área contraria, y luego con gente de mitad de campo para arriba que crea mucho peligro, ¿no? Creo que es un equipo que está hecho para poder disputar el jugar en Europa, y ahí está, el objetivo lo están cumpliendo. Y creo que en ese sentido pues es un equipo de la liga de pues eso, para estar ahí entre los 7-8 primeros, seguro, ¿no? Y creo que el míster lo ha conseguido, porque al principio parece que lo tienes la base, que pues pueden ser los jugadores, pero luego hay que, a base de entrenamientos y de juego, hay que jugar todos a una, ¿no? Y yo creo que en este sentido el míster lo está consiguiendo.
Bueno, la visión de Mendilibar es interesante. Él habla de defensa fuerte. Quizás aquí tenemos más la visión de que el equipo defensivamente tiene sus dificultades. Pero sí tiene razón en una cosa. Ha mejorado, dentro del nivel y el margen que le podían dar de mejora, los defensas que tenía, los ha mejorado.
Es que si no mejora ahí, el Betis no está arriba.
Claro. Creo que ahí está la clave de todo. Que le ha dado mayor firmeza defensiva. Sin ser un equipo el Betis que defienda bien, porque no lo hace y le llegan. Pero ha mejorado. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, que la mejoría, porque ofensivamente siempre ha tenido recursos, del Betis ha estado en que Pellegrini ha sido capaz de mejorar una defensa que era horrible.
A ver, Oliva, el Betis ha sido durante toda la primera vuelta el equipo más goleado del campeonato, y ahora pues está el... Te lo voy a decir, hay un par de...
Ha ido cerrando el grifo.
No es un referente, podemos decir, a nivel defensivo de la Liga Española, pero el Betis se ha situado en números generales a mitad de tabla, prácticamente de goles encajados, ¿no? Si tú te sitúas a mitad de tabla de goles encajados, pero después tienes calidad arriba, sabes además gestionar los resultados, estás en un nivel medio también alto de goles a favor, pues entonces te puedes plantar donde te has plantado. Donde no te puedes plantar en Europa es siendo el equipo más goleado del campeonato. Ya puedes tener, ¿qué quieres que te diga? A Leo Messi metiendo goles todos los días. Y Pellegrini, yo creo que es lo que perciben los entrenadores, ha sabido parar una sangría. Que el Betis no es una referencia a nivel española en cuanto a fútbol defensivo, no lo es. que tiene carencias, que tiene lagunas, que a nivel individual los jugadores, algunos dejan mucho que desear, pero a nivel colectivo, pues el Betis ha conseguido situarse ahí en una media tabla que no nos olvidemos que es lo único que le ha permitido estar ahí arriba, ¿eh? Sí. Que ha mejorado sus prestaciones defensivas. Y eso lo ven los entrenadores. Yo creo que es un arma de doble filo, decir la mejoría brutal. No, porque tampoco es un equipo que defensivamente sea una maravilla, pero sí desde luego que le ha dado opciones de competir, de ganar partidos, y a partir de ahí lo ha hecho y en muchas ocasiones.
Sí, lo ha vuelto más competitivo, hay más concentración pese a que el equipo cometa algunos errores, y luego si Claudio Bravo, bueno, tuviera 4 o 5 años menos, el Betis tendría portero para un montón de años. El portero, si no se lesiona, es un portero que te organiza una defensa, es un portero excepcional. Creo que es uno de los saltos de la temporada. Tengo que ir rápidamente con nuestro compañero. Ahora seguimos con este asunto, Andrés Isaac, pero tiene que entrar ya en sus labores informativas también en Donosti, en Eibar, nuestro compañero de COPE Eibar, Óscar y Medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos, ¿qué tal?
Bueno, no ganaba nadie el Eibar, parecía que se iba a segunda división, pero llega Mendy Libre y sus chicos. Con ese Kike García que está absolutamente desatado ante el gol en el último partido en casa, y luego ese triunfo in extremis con el gol de Recio de penalti en Getafe, y está el Eibar más vivo que nunca en su misión de salvarse.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ayer los resultados no acompañaron mucho, las cosas como son, y ayer y antes de ayer, pero tal y como estaba la cosa hace aproximadamente un mes, la verdad es que lo hubiéramos firmado, ¿eh? Esas dos victorias al Eibar. Muy contundente la de en Ipurúa, la del Deportivo Alavés, y con bastante suerte, por otro lado, en Getafe, suerte que también le ha faltado en otras ocasiones, pues y fundamentalmente también pues con los pinchazos de los rivales, ¿no? Han dejado pues un halo de esperanza que pasa inevitablemente por ganar prácticamente todo, ¿no? Para los chicos de Mendilibar, y cada partido desde hace ya un tiempo es prácticamente un match ball. Y el de hoy no es menos. Todo lo que no sea ganar hoy frente al Betis, prácticamente de manera virtual, daría con los huesos del Eibar en segunda división.
Lo de hoy va a ser un Eibar habitual. ¿Ha cambiado en algo Mendilibar, que suele ser un entrenador atrevido, que le gusta ir a presionar al campo contrario? ¿Ha modificado algo Mendilibar para que haya reaccionado el equipo o no? Simplemente es que ha cambiado la dinámica.
Bueno, yo creo que ha cambiado un poco la dinámica. Es verdad que el Eibar estuvo 16 jornadas sin ganar, ¿no? Entre otras cosas porque hizo muchas cosas mal, pero también es verdad que pudo haber ganado varios partidos, ¿no? Y ahora mismo estaríamos hablando de un equipo que tendría, por méritos además, algún punto más. Sin embargo, moralmente el equipo se vino muy abajo, ya cuando sumas 10, 11, 12 jornadas sin ganar, el equipo quedó muy tocado a nivel mental. Y le ha costado mucho conseguir esa primera victoria, que desde mi punto de vista ha venido muy tarde. El sistema sí que lo varió el día que ganó frente al Deportivo Alavés. Volvió a lo que ha sido su clásico 4-4-2. El Eibar volvió a ser muy reconocible con dos puntas muy veteranos y de similares características como son Enrique y Quique García. Y volvió a probar con el mismo equipo en Getafe. Le salió bien, aunque repito, no tiene muy poquito que ver lo que vimos frente al Alavés a lo que vimos en Getafe una semana después, porque es verdad que se ganó, pero el equipo fue muy diferente. Y ahora nos queda la incógnita de ver contra el Betis si lo que ocurrió frente al Deportivo Alavés fue un accidente, quiero decir, fue un partido brillante en medio de lo que está siendo una temporada bastante bastante mala del conjunto de Mendilibar, o por el contrario, volvemos un poco a la senda de lo de casi siempre, ¿no? Que es un equipo que este año no hace peligro, le cuesta mucho hacer gol, le cuesta mucho llegar a portería contraria, y lo poco que le llegan a su portería acaba en gol.
Isaac, ¿algo para tu amigo Óscar y Medio?
Hombre, a ver si hoy no tenemos la mejor versión del gladiador de Motilla de Palancar.
Espero que sí, espero que la veamos, porque ya sabes que, bueno, Isaac y yo somos el fan
muy partidarios.
Sí, el 1 y 2 de toda España de este futbolista que, bueno, aglutina en torno a él muchos, bueno, de lo que yo creo que debe ser las características de este equipo.
Pero lleva 12 goles, ¿no?
Sí. Sí,
ayer lo estuve bien. Es que 12 goles están muy bien, ¿eh?
Que sí, está bien.
Es que está muy bien, ¿no? En el Eibar, ¿eh?
Sí, es su mejor marca, ¿eh? Es su mejor marca desde que es futbolista de primera división. Y además, pues bueno, aparte de que son 12, que son un montón de goles, se ha echado el equipo encima, ¿no? En momentos muy muy complicados. Es un jugador pues que puede tener algunas carencias, sobre todo técnicas quizá, pero desde luego es un futbolista que tiene cabida, yo creo, en casi cualquier equipo de primera, de mitad de tabla para abajo seguro. y que se merece todo lo bueno que le pase en esto del fútbol.
Sí, señor. Un delantero de a la antigua usanza, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Desde toda la vida, delantero tanque, pero cuidado porque técnicamente hace cosas interesantes y no repase los goles que le hizo al Alavés.
Es el típico delantero que yo creo que no ha metido más goles en el Eibar porque no ha sido titular muchas veces y está demostrando que cuando es titular se hincha a meter goles, ¿no?
Sí. Este año sí es titular. Quizás los años anteriores no. Le falta a Nihon y a Fulquier por la banda derecha. Ya abordamos el equipo.
Para ya sacarte el carnet.
Ya tienes tu equipo favorito. Nihon, Fulquier, banda derecha y Quique García como delantero. ¿Sabes, Óscar, lo que hace muchos fines de semana Isa? Me manda fotos de Quique García. O sea, sí, allí con la camiseta de Leibar, una foto.
Y con las manitas para abajo celebrando el gol, las manitas así para abajo.
¿Cómo es? El gladiador de Motilla del Palancar.
O también Gladiator de Motilla del Palancar.
Bueno, pues hoy que dé las manitas para
hoy
arriba.
que guarde los goles para otro día. Gracias,
no,
Óscar.
Aquí ya no se puede guardar ningún gol, porque todo lo que nos ha ganado ya no nos vale.
Muy bien, Óscar, un abrazo. Vaya bien el trabajo esta tarde.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Óscar y medio, nuestro compañero de COPE Eibar, buen delantero al que no le va a faltar mercado si en primera división, si el año que viene no se queda el Eibar. Y el Eibar apurando las últimas opciones de quedarse en primera división. Voy contigo, Andrés, con un 11 para esta noche, pero escuchen para rematar con Mendilibar el partido que espera de su equipo. Si cree que ante un Betis que tiene tantos recursos ofensivos, el equipo se tendría que replegar un poquito más, hacer algo en función del rival. Este es el Mendilibar en estado puro que aparece en muchas ruedas de prensa.
Sin volvernos locos, haciéndoles ver que haciendo lo que tenemos que hacer, que creo que es mucho lo que hemos hecho estos dos últimos partidos, de las ocasiones que nos ha podido generar el rival, que han sido muy pocas, haciéndoles ver que haciendo eso podemos seguir ganando. Que si por lo que sea queremos cambiar algo de, no sé, pues vamos a ir un poco más atrás, porque estos son muy buenos en el aspecto ofensivo y cuidado, vamos a tener más cuidado. No. Tenemos que tener cuidado, sí, pero jugando de la misma manera. Si nos ponemos a pensar, lo normal es que la caguemos.
Qué bueno es,
Sí. Qué bueno. Lo explica con una sencillez siempre, ¿verdad?
Muy natural, creo que es el entrenador más natural de todos los que hay.
Sí. Seguro.
Y Pacheta.
Pacheta también, sí. Un estilo así parecido, es verdad. También. Vamos a lo que nos interesa también, lo que más nos interesa es ver con quién va a salir. Cambios de cara al partido de esta noche, has anunciado al principio, Andrés, Fekir, Mandy, ¿crees que vuelven? 11 del Betis, en esa línea habitual tuya de cero errores, siempre sueles acertar.
A ver, yo entiendo que el partido contra el Granada fue muy exigente, que vimos al equipo muy fundido y que a lo mejor hay alguna sorpresa a última hora, Oliva, porque...
Sí, porque fue el lunes además, sí.
Sí, porque llega algún futbolista cansado, ¿no? Te quiero decir que a lo mejor el entrenador ha estado intentando recuperarlo, pero vea que no tiene la chispa y haga algún cambio de última hora. Pero es que sin esos cambios de sorpresa ya va a refrescar Pellegrini las tres líneas. Y casi por obligación, o sea, va a jugar con Claudio Bravo en portería, con Emerson y Miranda en las bandas, ya va a refrescar la defensa metiendo a Mandy al lado de Víctor Ruiz, en el centro del campo evidentemente también va a tener refresco porque al lado de Guido Rodríguez va a jugar Guardado, que va a recuperar la titularidad, con Aitor Ruibal, que este no se cansa, y con Canales, que ha ido a la otra banda... Y en el ataque también va a refrescar porque va a meter a Fekir. O sea que son tres cambios con respecto al 11 del otro día, que ya es savia nueva y fresca, y arriba Borja Iglesias, perdón.
Pensaba que se te había olvidado. Digo,
no se me
olvidó. El que manda en el área tendrá que jugar,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, dos goles el otro día, Borja, ¿no? El sostén, cuando él no está, ya sabéis, cuando no está fino, los problemas que tiene el Betis para hacer gol, que prácticamente depende de él para eso... Y al final son tres cambios ya, que creo que son bastantes para refrescar al equipo, y yo no veo ni uno más a no ser que por obligación, ¿eh? No por lesión, pero sí por obligación de que vea al entrenador a alguien muy cansado.
Sí. Si hay alguno que esté tocado del partido del lunes, pues a lo mejor tenemos alguna sorpresa, aparece algún jugador tipo Lainez en la arriba, o el propio Rodri, que tuvo muy buenos minutos, un jugador así rapidito.
Lo dudo desde el principio, lo dudo.
Sí, yo también. Me acerco mucho a ese 11 titular del Betis. ¿Os queda algo más que aportar de la previa completísima del partido de esta tarde, que desde las 7:30 tendrán en COPE más Sevilla?
Lo único que no va en la convocatoria por la Cucu, y que no va William Carvalho, por asuntos personales, dicen en el club, que el otro día, la verdad, no estuvo a la altura del partido, de la titularidad que le dio Pellegrini ante el Granada. No estuvo bien Carballo y no va ni siquiera convocado en este partido.
Que no ha habido ningún tipo de problemas, ¿no? Con el que es un asunto personal, te dicen, ¿no?
Sí, por motivos personales, sí, sí. Dice, ha explicado el club, no sé si tendrá algún problema familiar, el chaval, lo que sea, pero que no está lesionado William Carvalho. Sí, sí.
No debe haber problemas físicos porque ayer le preguntamos a Pellegrini y solo mencionó a Paul y a Montoya, no mencionó a William Carvalho.
Sí, sí. Es cierto. 7:30 de la tarde, la cita con la radio, con Rafael Almansa, la dirección de COPE más Sevilla y del tiempo de juego local, con la narración de Andrés Ocaña y los comentaristas. Tenemos ese partido y además tienen la opción también en COPE, en tiempo de juego a nivel nacional, de escuchar el partido. Es decir, la diversidad de oferta en la programación de la cadena COPE para contarte el fútbol, el partido del Betis en el asalto, su intento de asalto de la quinta plaza. Hemos tocado en el arranque de nuestro programa las consecuencias del último partido del Sevilla. Hemos dejado alguna pregunta que vamos a profundizar en ella ahora. Si queda un regusto regular de este final de temporada por no apurar las opciones ligueras, la gestión de Lopetegui de la última semana, en fin, lo vamos a debatir todo ahora. Y para escuchar la radio, para tener señal de la programación de la radio, para ver el fútbol, necesitas fibra en tu móvil y fibra en casa. Así que si estás cansado de grandes cuentos y milongas, a la hora de contratar tu fibra y móvil, Airfiber te dará lo que necesitas. Sin líos ni letra pequeña, déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas, Andrés. O sea, me puedes llamar por la mañana, al mediodía, por la noche, de madrugada, y podrás tener fibra de 100 megas y esa línea móvil, insistimos, con llamadas ilimitadas y 11 gigas por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con Airfiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es. Al Sevilla, al triunfo de ayer ante el Valencia y a analizar estos dos partidos que quedan por delante.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Este domingo 16 de mayo en el Teatro Cajasol de la calle Chicarreros, COPE Sevilla presenta un nuevo encuentro íntimo, musical y cercano con las sevillanas. Este domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Cajasol, sevillanísima de cerca con Pitu y Sally Sony. Entradas gratuitas hasta agotarse en las taquillas de la Fundación Cajasol.
Presenta Mariani Molina.
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es
y tienes que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, porque allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5, ahí tienes tu Opel, en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Qué bonito es el Opel Isaac Escalera, ¿eh?
Hombre, el Opel coche es más maravilloso. Bonito, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Eh? ¿Qué tal lo conduces?
Bueno. Muy bien, muy bien. El Opel Astra, extraordinario.
Pues ya sabes, el nuevo Corsa está en Opel Móvil 5, en Castilleja de la Cuesta. Vamos con la pregunta que dejamos al principio en el aire, ¿no? Que tiene que ver un poco con el presente y el futuro del Sevilla después de la victoria de ayer por 1-0 ante el Valencia, y sobre todo que el Atlético de Madrid resolviera ya su partido de por la noche y pusiera fin matemáticamente a las opciones del Sevilla por seguir echando cuentas en la carrera por el título. Yo lanzaba la siguiente pregunta, compañeros. cimientos puestos para seguir peleando por próximos campeonatos ligueros, o difícilmente se van a dar las circunstancias de que Madrid y Barça tengan una temporada en Liga tan irregular y que el Atlético de Madrid genere también dudas, como ha ocurrido en hace 2-3 semanas, donde le costaba al equipo de Simeone sacar partidos adelante. ¿Pensáis que los cimientos son cimientos sólidos para Liga o cimientos sólidos para ser uno de los 4 equipos habituales en Liga de Campeones en los próximos años? Que haya dado ya, yo estoy más en esta segunda teoría, que ha dado el salto para jugar Liga de Campeones varios años, porque creo que se ha despegado de Real Sociedad, de Villarreal, de el Betis, que viene también por detrás, que hay un corte ahí ahora mismo entre los 4 de Champions y el resto. Escalera, ¿a ti te parece cimientos para la Liga o cimientos para Champions?
Yo creo que los dos van de la mano. Es decir, los cimientos para la Champions están ahí, porque 12 temporadas seguidas quedar cuarto, bueno, a ver cómo queda el Sevilla esta temporada, pero ir a Champions creo que es un logro importante. Y ya está sentado, o parece que está sentado en eso, y creo que en el club tienen entre ceja y ceja, y lo hemos venido comentando en los últimos meses, y no por esta racha final, el tema Liga. Y creo que van a ir aumentando paso a paso para intentar luchar una Liga en las próximas temporadas. ¿Esta temporada? Pues ha podido ser posible. Sí, porque la ha tenido más cerca y no es una Liga de 90 ni de 100 puntos. Pero creo que se están poniendo los cimientos.
Cimientos para pelear títulos de Liga en los próximos años. Yo estoy más en la teoría de que los cimientos son muy sólidos, en el hecho de que creo que el Sevilla ha dado un salto importante ahora mismo. Evidentemente tiene que ir ahora el próximo verano, aunque eso tendremos tiempo suficiente por delante para analizarlo, a dar otro salto más. Además, va a ser un verano, ya anticipo, donde va a haber movimientos de salida y también tendrá que haber de entrada de jugadores, y no de 3, 4, 5 jugadores, sino que creo que estamos ante la posibilidad de que en el Sevilla haya un giro a la plantilla de 8, 9 jugadores. No estoy exagerando, si no echen las cuentas, con lo que se pueda ir y los que tendrán que entrar. Pero la misma pregunta, Andrés. ¿Crees que este Sevilla, por ejemplo, el año que viene, a estas alturas vamos a estar hablando otra vez de pelea por título de Liga? ¿O eso se da cada ciertos años con esa coincidencia de Madrid-Barça mal, Atlético con dudas? ¿A ti qué te parece?
Pues, Oliva, que lo de las Champions es que ahí ni entro a discutirlo. Yo creo que se ha creado un cisma en esta Liga de entre 4 equipos y los demás, porque su nivel futbolístico, económico y demás así lo está demostrando, y creo que va a continuar siendo así. Yo creo que el Sevilla va a tener varios años la plaza de Champions asegurada. Y después yo baso mi argumentación de que por supuesto que va a estar peleando la Liga en algo que creo que es evidente, que es que se han acabado las ligas de los 100 puntos, Oliva. Se han acabado las ligas de los 100 puntos. Para mí, esas ligas de 100 puntos de Madrid y Barcelona se acabaron. Van a ganar la Liga con mucho menos puntos, como este año. Creo que los 3 transatlánticos, uno está basado en un entrenador espectacular que es Simeone, pero los otros ni siquiera tienen un entrenador, creo, fiable en estos momentos. Tienen plantillas devaluadas al máximo, deben dinerales, no van a poder hacer inversiones fuertes en fichaje, y aunque pudieran hacerla, es que creo que las estructuras del Madrid y del Barcelona, deportivamente hablando, si no es funcionar a golpe de talonario, no existen. O sea, que estos equipos no saben fichar bien y barato, o bien y a un precio medio, porque en su mente solo está fichado a Mbappé o a Haaland, y no tienen una estructura deportiva fuerte que les haga ver qué necesitan los equipos. Y veo equipos cada vez mayores, con jugadores más devaluados. Si se va Messi, ya no te digo nada. Y yo no veo más ligas de 100 puntos. Claro, en el Sevilla veo todo lo contrario. Veo un equipo que económicamente es más poderoso ahora mismo que los otros tres, no en presupuesto, digo en lo que se va a poder gastar en el mercado, que además tiene varios cheques en blanco para poder hacer una inversión brutal en mejorar el equipo, una estructura deportiva encabezada por Monchi que no tiene parangón en el fútbol europeo, que sabe perfectamente lo que quiere, el camino que tiene que seguir, y que peina el mercado mejor que nadie. Y la única duda que tengo, ¿sabes cuál es, Oliva? Que claro, que creo que para que el Sevilla esté peleando la Liga hasta final de temporada con estos equipos, pues a lo mejor tiene que ocurrir algo parecido a lo que ha ocurrido este año, que te echen en la primera eliminatoria de Champions. Esa duda sí la tengo. O sea, si el Sevilla hubiera jugado unos octavos de Champions, unos semifinales de Champions, pues yo tengo dudas de que hubiera aguantado el tirón cómo lo ha aguantado hasta el final, pero claro, es que si el Sevilla se mete unos cuartos, unas semifinales de Champions, ¿qué más da la Liga, no? O sea que es que es otro éxito total, pero es que yo creo que ha llegado para quedarse por todos estos motivos que te doy, ¿no?
Yo parto de que se está consolidando un proyecto para no salir de Champions en los próximos años, con algunos detalles con los que estoy de acuerdo con Andrés, pero creo que para atacar una Liga posiblemente hace falta un nivel mayor de plantilla. Hay un escalón tremendo. Creo que el acierto en fichajes de Monchi el próximo verano tiene que ser elevado. Ayer vimos el plan B del Sevilla y hay un escalón muy importante entre 12, 13 jugadores y el resto. Y luego, claro, pillar otra vez a Madrid, Barça muy despistados, el Atlético no del todo fiable. Es que no es fácil, ¿no? Por eso en el Sevilla tienen la impresión de que estamos en esa era en la que Madrid, Barça, Cristiano se marchó en el Madrid, en el Barça estamos ante un Messi ya que no es el mismo de hace un par de temporadas hacia atrás, que tiene que ser ahora donde se pueda atacar una Liga, ¿no? Porque imagínense que les llega el dinero otra vez a los grandes y como bien ha explicado Andrés, que solo saben funcionar así, uno te ficha a Haaland y otro te ficha a Mbappé. Pues será muy difícil ganarles una Liga.
Sí,
será muy difícil.
Es que yo creo que
eso por eso
no va
la coyuntura
después,
es claro. O bien ahora, o como estos grandes vuelvan al mercado y uno trinca a Mbappé y otro a Haaland y empiecen a competir uno y otro, no te dejan entrar en esa palilla por la Liga. No te va a dar. Esa es mi teoría.
En el club saben que o estás en Champions todos los años o es imposible darle salto. Es imposible porque ahora mismo el tema económico va a estar complicado, no solo por el COVID, sino porque los clubes grandes al final te quitan a los mejores futbolistas que tú puedes optar, y o estás en Champions o no puedes optar a esos futbolistas. Y a partir de ahí, ojo que el Sevilla le saca 18 puntos al quinto clasificado. Es decir, el salto creo que de Europa League a Champions ahora creo que es grande. Y si se asienta ahí, yo estoy convencido que va a tener opciones en los próximos años. No sé si el año que viene o no sé qué años, ¿no? Pero creo que va a tener opciones de estar ahí. Porque el Sevilla da un salto y da un paso cada año que pasa. El año pasado gana la Europa League en año complicado. Esta temporada consigue puede conseguir un récord de puntos
histórico. Es que tengo aquí por delante el récord, porque esto no quita el brillo, ¿eh? El brillo lo hemos puesto por delante, lo hemos comentado al principio, el brillo de la gran temporada, magnífica temporada que ha realizado el Sevilla, que viene el año anterior de ganar la Europa League, este año de quedar cuarto con una solidez absoluta, tiene todavía la posibilidad de acabar segundo o tercero. No perdamos eso de vista, y hay récord, como el de 50 veces a cero la portería esta temporada, récord de puntos en la Liga histórico, igualar el de victorias, etcétera, etcétera. Es decir, que está pulverizando incluso récords.
El récord ese de puntos, que son 76 puntos, lo máximo que lo hizo con Emery, lo puede pasar. Si gana un partido de los dos que tiene, lo pasa, 77 puntos, y puede hacer incluso más, ¿no? O sea, que creo que son retos, a lo mejor ya no tan grandes, pero que son históricos para el Sevilla.
El de la tercera plaza es que sí me parece un reto importantísimo.
A mí me parece muy interesante, es decir, jugar creo la que final está de prohibido la en el Sevilla todavía colocarse las chanclas.
Hombre.
Porque puedes dejar atrás, fundamentalmente, para ser tercero hay que dejar atrás al Madrid porque tiene el premio de la Supercopa.
Claro.
Ese es el gran objetivo.
Es que si falla el Madrid hoy, es que
imagínate. O en Bilbao. O falla en Bilbao el fin de semana.
Claro.
¿Quién te dice que no se puede atacar incluso la segunda plaza? Ahora os voy a preguntar, es que también he notado en algunos aficionados que están algo enfadados con la gestión de Lopetegui de la última semana. Bueno, aficionados y no aficionados. Ayer, por ejemplo, nuestro compañero Víctor Fernández decía a nivel nacional que no le ha gustado la gestión de Lopetegui de los últimos partidos en esta carrera por la Liga. Ahora os lo pregunto a vosotros. Antes me tenéis que acompañar en tan solo un ratito. En cuanto tengamos, finalicemos el programa, ¿sabéis a dónde os voy a llevar?
A Set de México.
A Set de México. Está. En la Glorieta El Garrotal de Tomares. Ahí nos vamos a ir, Andrés, Isaac. La alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos, cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la Glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. A la recta final.
Paz, Atención que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Cross. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP. Y elimine visitas inesperadas al taller. BP Cross, a la entrada del polígono Alavera en San Juan de Andalfarache. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Mañana me avisa ya Víctor Fernández que en su guión tiene puesto el asunto Lopetegui. ¿Alguno de vosotros, como avanzadilla lo de mañana, pensáis que el entrenador ha estado a la altura en estos últimos partidos, en la gestión de los partidos del Athletic Bilbao, el del Real Madrid sobre todo? ¿Alguno apunto a esa dirección?
Voy a ir muy rápido, 30 segundos. No me gustó cómo gestionó el partido la segunda parte ante el Atleti. Creo que transmitió nerviosismo. No me gustó lo que transmitió después de una primera parte, para mí aceptable, buena del Sevilla, lo que transmitió en Valdebebas. Y no me gustó ayer el equipo que sacó ante el Valencia. 60 minutos muy pobres del Sevilla, aunque después ganara.
Andrés.
Que ha tenido... Mira que es un entrenador que se le ve venir de lejos y demás, ¿verdad? En las cosas que hace, que no suele sorprender mucho, te quiero decir, Oliva, excepto algún cambio. Ha tenido ataques de entrenador, Lopetegui, en un momento clave, decisivo, y ha tenido ataques de entrenador. Creo que ha querido tocar más cosas de las que le tocaba tocar quizás en el equipo en un momento clave y fundamental, en un Sevilla que va todo rodado, gracias a él, que es una maquinaria perfecta, y ha tenido en el entrenador algunos detalles de entrenadoritis, como le decimos por aquí, que a mí me ha sorprendido, la verdad.
Sí. Que eso nos quita, Oliva, rápidamente, que para mí es un entrenador espectacular, claro, claro. Espectacular, porque ha hecho historia, sí, en el Sevilla, pero, está haciendo historia.
Sin duda, está haciendo historia y creo que hay poco que achacarle en cuanto a sacarle rendimiento a una plantilla. Ahora bien, estamos en el debate de un Sevilla que quiere dar un paso más. Pues posiblemente el entrenador también tendrá que madurar y dar un paso más.
Bien dicho.
A la hora de dirigir partidos donde realmente te esté jugando, por ejemplo, la Liga, ¿no? El día del Bilbao, la segunda parte, ¿no? Hay una gestión realmente sorprendente, ¿no? Cómo acaba ante el Athletic de Bilbao en un partido que tiene de cara jugado bien en la primera parte, muy superior, y cómo va quitando futbolistas importantes del campo. Fue muy sorprendente. Sí, sí. Por eso creo que este debate es interesante. Os lo he dejado votando para mañana.
Hablar, ¿eh? Y también mañana a ver si tocamos el tema público, que me parece vergonzoso adulterar una competición de esta forma.
Yo todavía tengo que ver en qué va a quedar eso, pero va a ser dos temas muy interesantes. Asunto público, asunto Julen Lopetegui. Mañana tienen a Víctor Fernández, a Andrés Ocaña e Isaac Escalera.
Vaya equipazo.
Oh, equipazo.
Mucho mejor que el de hoy.
El de hoy, bueno, muy mejorable. De hecho, he visto la convocatoria y me habéis dejado fuera del programa de mañana.
Yo estoy deseando escuchar el hola, 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 hola. Hola, hola, hola.
Ya me ha dicho mi amigo Román de Alcomármol que me tendrá que recoger a la 1 de la tarde. En fin, algo tendrá preparado. Adiós.